Saludos, hermanos. Muy buenos días. El tema de hoy se titula 666, el número. Ya sabemos, ese número es muy conocido en nuestra vida cristiana, 666. Pero antes de que escuchemos y que hablemos de este tema, quisiera hacer una pequeña oración. Señor, danos la sabiduría para poder comprender tus palabras, Señor, las cuales vamos a escuchar. Señor, que esas palabras, Señor, nos lleguen a nuestros corazones, Señor, y nos toque, Señor, y nos cambie, Señor, y nos dé vida eterna, Señor. Que todo lo que escuchemos hoy sean palabras tuyas, que sean como un mando, como si fuera vitamina para nuestro Espíritu Santo, Señor, para así crecer en ti, Señor, y poder conocerte mejor. Señor, gracias. Gracias por esas palabras que nos vas a dar, Padre, porque tú eres el único que nos puede alimentar con el pan del que da vida eterna. Amén. Este prédico, 666, el significado de este número en el Apocalipsis de Juan. Busquen primero Mateo 24. Jesús habla con ejemplos sobre las cosas que dejan saber algo del tiempo final. También se le llama el segundo sermón. Él dice en versículo 15, cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que lee o escuche que entienda, entonces se menciona un horror de destrucciones en el lugar santo. Marco dice en capítulo 13, versículo 14, cuando ustedes vean el horror, el horrible sacrilegio en el lugar donde no debe estar. Este horror no tiene cabida en el templo. Ahora, Daniel 12, versículo 11. 1290 días pasarán desde el momento en que se suspenda el sacrificio diario y se ponga el horrible sacrilegio en el templo del Señor. Allí tienes el horror. ¿Qué quiere decir sacrificio diario? En inglés se dice perpetual sacrifice, o mejor dicho, sacrificio infinito. ¿Y qué quiere decir sacrificio infinito? Ese es el sacrificio de Jesús que cuenta para una eternidad. Y ese sacrificio de Jesús, que es la base de nuestras vidas cristianas, desaparece muy lentamente del pensamiento y es reemplazado por algo horroroso. En la traducción inglés dice sobre un change, esto es un cambio. Y el lugar santo, ¿qué es eso? El lugar santo, ese es el templo de Dios, no el visible, sino el invisible, en donde Él vive en el Espíritu. Esos son los cristianos llenos de este Espíritu. Con otras palabras, nosotros somos su templo. Históricos dijeron, sí, hubo un emperador que el altar de sacrificio ardiente sacó del templo en Jerusalén y puso en su lugar otra estatua. Y si ha pasado muchas veces en la historia que en el templo en Jerusalén hayan puesto un ídolo, por ejemplo, Astarte, viene entonces otro habitante. Lee con respecto a esto en Ezequiel 28, versículo 1. Allí dice, tú, hombre, dile al rey Tiro, esto dice el Señor, ¿eh? Tu corazón se llenó de orgullo y te creíste un dios sentado en el trono de los dioses y rodeado por el mal. Pero tú no eres un dios, sino un hombre que cree tener la inteligencia de un dios. Más debajo dice, te hundirán en el abismo y tendrás una muerte violenta en el alta mar. Morirás a manos de extranjeros como mueren los paganos. Lee al respecto a esto lo que Pablo dice en la segunda carta de Tesalonicense 2, versículo 1 hasta el 12, en especial versículos 3 y 4. Primero viene la caída de gentes que son bautizados con el Espíritu de Dios y que después, como quiera, eligen por un cambio. Ellos lo quieren porque dicen: el Espíritu Santo no me sirve para nada, tiene tan poca sensación, es tan quieto y algo tiene que pasar. Tienen que pasar milagros poderosos y señales para imponer al mundo. El Espíritu Santo se pone triste. Qué pena, porque el Espíritu Santo es muy decente. A él no le gusta lo bruto ni lo violento. Al contrario, y entonces el Espíritu se pone triste y se apaga. Y después hay un espacio en el espíritu humano, el cual es poseído por el Espíritu del Anticristo. ¿Por qué estas gentes desilusionadas eligen por el Espíritu? Bueno, Pablo dice: porque todo se demora tanto, todo se tarda tanto. ¿Dónde está el día de su verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese día de su verdad? En la segunda carta de Pedro está muy claro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Se tarda tanto. Y saber y querer, ellos lo quieren y lo saben, pero se olvidan de que Dios actúa de una manera diferente a las de ellos. Hay que tomar acción. Algo tiene que pasar. ¿Ah, sí?, dice Pablo. Ustedes no entienden ni siquiera un poco. Primero viene la basura. Primero sale un tipo de gente que sí mismo se llama cristianos. Estos han elegido por la contra y yo los llamo, dice Pablo, los sin ley. Esto lo puedes leer más detallado en el segunda carta de Tesalonicense, capítulo 2. Este espíritu del anticristo quiere vivir en el lugar que Dios se ha reservado para él mismo. Este, el hombre, el espíritu humano. Quiero gobernar ahí, dice él. Y creo que en estos momentos el mundo lo han preparado para eso. Porque hay mucho espiritualismo en este mundo. Especialmente con los cambios de centenario y milenio. Pero, y esa tensión hacia el espiritualismo y la literatura, arte, televisión, película, tomar contacto en el mundo espiritual es muy remarcable en estos momentos. Y con ellos, los llamados de líderes espirituales, figuras carismáticas, que tienen autoridad para opinar. Estos quieren también movimientos masales. No un grupito que no llama la atención. A eso no se le saca ningún honor. No, tiene que ser un movimiento mundial de millones de seguidores y todo eso en nombre del Señor. Y sus líderes son gentes que sugieren: somos hijos de Dios, los cuales la creación espera. Sí, ellos dicen eso de ellos mismos, entonces no han entendido nada. Sugieren: nosotros somos los bienaventurados de señores. Se hacen creer que son dioses, dice Pablo en el 2 Tesalonicenses 2:4. ¿Has oído alguna vez a Jesús decir eso sobre él? No. En los próximos tiempos se dedican a llevar la paz por la tierra y tendrán también, por medio de maravillas falsas, muchos seguidores. será un partido político religioso mundial. Estos actúan como grandes salvadores del mundo, como si fuera Dios. Esa es la tentación más grande que existe. No sabes que si comes, serás como un Dios. O sea, ellos comen del alma espiritual de sabiduría, de bien y mal. Pero bien y mal no van juntos. Parece ser bien, pero es maldad. Esa vieja mentira, somos como Dios, toma forma humana en el anticristo. Y si es posible, el mundo tiene que hablar un idioma y una voz para que así hablen de los mismos el mundo entero. Como antes, la ciudad de Babel, la ciudad de Babilonia. Babilonia, puerta de dioses. Los espíritus malignos tienen luz verdes allí. Y allí ves esas construcciones gigantes hasta perderse en las alturas. En Revelaciones 18, versículo 2, dice que esta enorme ciudad religiosa es una residencia del espíritu impuros. Y son unos cuantos. Y así es, arrastrada toda la tierra. Toda la tierra la van hacia atrás y pon allí ese pequeño tabernáculo de nuestro Padre, en contra a comparar. ¡Qué diferencia! Y con respecto a este relato, piensa en el dicho de Jesús en Lucas 12, versículo 32. No tengan miedo, ovejas mías, ustedes son pocos, pero el Padre, en su bondad, ha decidido darles el reino. Voy a Revelaciones. Letreado dice Apocalipsis, que significa quitar el velo. Jesús ha dicho en Mateo 24, versículo 25, sobre estas cosas que vendrán. Como viene primero un ataque y todos esos falsos cristos, la palabra Cristos significa bautizado en el Espíritu. O sea, para comprender bien la palabra anticristo, significa en realidad un bautismo, bautizado contra el Espíritu. Bautizado por otro espíritu que no es el Espíritu Santo, aunque ese espíritu se nombra a sí mismo Espíritu Santo. Es otro espíritu. Esas gentes conocen las enseñanzas del reino de los cielos, saben mucho sobre el mundo invisible, el cielo. La palabra bautizar, renacer, etc., las conocen bien. Pero en un momento dado eligen de todas maneras por otra cosa. Primero toman una buena decisión y después eligen por la maldad, porque muy dentro de sus corazones existe un motivo equivocado. Como siendo Dios, quieren pasar por otro camino. En realidad quieren mandar y no servir. Y esa es la manera de pensar de alguien que vive en el mundo de la oscuridad. Por eso es muy importante que la gente reciba una buena imagen de Dios. Él es amor. Él es un Padre lleno de amor, en el cual no se encuentra un lugarcito de oscuridad. En Él solo existe lo bueno. En Él no hay violencia ni ganas de regir. Y sus ovejas, ese pequeño ganado de ovejas, conocen la voz del buen pastor. Y entre esta turbulencia religiosa de este tiempo, son guiadas hasta el otro lado. Y este camino por las que son guiadas es muy pequeño. Apocalipsis 13. Busquen allí, por favor, verso número 1. Vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. es un fuerte espíritu maligno. Ese es llamado por la maldad. Ve Apocalipsis 12:18. El diablo está en la playa del mar y entonces convoca su más grande y más poderoso triunfo de la derrota. Un monstruo de un reptil. Y eso es lo que es el espíritu del anticristo, con nombres de blasfemia sobre la cabeza. ¿Y qué son nombres de blasfemia? No son palabras malas o algo así, pero nombres de Dios y Jesús. Cualidades diosas como bondad, maravilla, amor, majestad, etcétera, etcétera. Con eso se disfraza él para seducir y engañar a la gente. Y naturalmente se llama a sí mismo Espíritu Santo. Sí, él usa exactamente las mismas palabras que nosotros. O sea, que si hay algo necesario en este tiempo, es el poder diferenciar espíritus. Y fíjate en el verso 11. Después vi otro monstruo que subía de la tierra. Ese es el hombre que se deja inspirar por este monstruo. Y si une sus fuerzas, nace el anticristo, el candidato contrario, el triunfo más grande de la maldad. En verso 11 dice que él habla como un dragón y se parece al Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús. ¡Qué buen estafador! Él dice que es el Cristo que ha de venir y que dice ser divino. Oremos que no caigamos en esa trampa y que no creamos en eso. O más peor aún, en hacer eso. Eso sería más peor, porque eso es lo que hace daño a la humanidad. Chequea en verso 4 cómo adoran esa bestia. Toda la tierra. Eso es mucho. Toda la gente, a través de todos los medios de comunicaciones modernos, la persiguen. Con sorpresa. ¿Y qué hacen? Van a adorar. Imagínense ese acontecimiento. Adorando, amando, apreciando. Una gran cantidad de gente mundial que se entrega a ese espíritu. Esto es increíble. Pero todo el mundo es arrastrado. Pero también dice, ¿quién es igual que tú? Eso se dice de Dios en el Viejo Testamento. Por ejemplo, en Salmo 71:19. Por aquí, este espíritu se determinó a sí mismo. Eso es blasfemia. El anticristo es entonces el darle cuerpo al espíritu del anticristo. Y él usa las mismas palabras que Jesús usa. Mientras, él ha recibido todo poder del diablo, y este es el comandante de este mundo. El anticristo recibe todo el poder del mundo. No es por nada que Juan dice, prueba cada espíritu si viene de Dios. Y no se refiere a un ángel o a un espíritu maligno. Se refiere a la gente. Ten cuidado si una gente es nacido de Dios o no. Él también dirá, se me ha dado todo poder en la tierra como en el cielo, o también, bienaventurado en la tierra como en el cielo. Él usa exactamente las mismas palabras, y por eso él es tan difícil de reconocer. Estos, dizques hijos de Dios, son creados por el Padre de mentiras. No hay diferencia. Hijos de Dios llenos de amor, pero quieren mandar sobre la humanidad. Piensa en la expresión Padre, Hijo y Espíritu. Mejor decir, el Padre de las mentiras, el contraespíritu, y este trae consigo hijos. ¿Cómo llama Jesús estos cristos? Falsos, ¿verdad? ¿Y cómo lo define en el idioma griego? pseudo, o sea, eso es casi real. Todo parece tan bonito, pero esta apariencia engaña. Apocalipsis 13:16. Todos reciben una marca en la cabeza y en la mano. Esto quiere decir en el pensar y en los hechos. En la cabeza y en la mano. En el pensar y en los hechos. El trabajo. Esa marca es una señal en el espíritu de la gente. Es interno. Es el bautismo del espíritu equivocado. Y ahora tienes que ver a Daniel 2. Este cuento tan conocido no lo mencionaré de nuevo. Sobre la estatua de oro de unos 30 metros de altura. Solo quiero señalar sobre la base de la estatua del sueño de Nabucodonosor y la parte que Daniel explica. La base de esta figura es una mezcla de barro y hierro. Barro representa el hombre humano. Hierro era, en aquel entonces, el único metal impuro, porque de él solo se construían armas. Ahora, en verso 43 dice: y así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de este reino se unirán por medio de las alianzas matrimoniales. Y hierro y barro no se gustan uno al otro. Hierro es el metal del anticristo. Y espíritu humano y el espíritu del anticristo no se pueden juntar. Son extraños uno para el otro. El espíritu de Dios tiene su casa en el hombre. No este espíritu maligno. Así lo pensó Dios. Precisamente por este pensamiento fue que el rey de Babilonia formó el imperio del anticristo, esa estatua de oro, pero él la hizo totalmente de oro. ¿Y quién tuvo que arrodillarse ante esta estatua? El mundo entero. Esas son mucha gente, mucha música, porque atrae a mucha gente y todos tienen que adorar. Pero a mí me atrae lo de la estatua, de 60 de altura y 6 de ancha, de la medida de ese tiempo, Agrégale una dimensión a esto. Tenemos 60 al y 66 en, y más esa dimensión, 600. Ahí tienes el número de la bestia, 666. ¿Y qué dice en Apocalipsis 13:18 sobre eso? Es el número de una gente. El número 600 representa lo profundo del mundo pensativo de ese espíritu. Una dimensión de profunda oscuridad. La iglesia en Tiatira, ve Apocalipsis 2:24, conoció la profundidad de Satanás. Ese es el terreno más peligroso que existe. Nosotros aprendemos a conocer la profundidad de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero por ese antiespíritu aprendes a conocer lo profundo del diablo, su mundo de pensar. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Eso no es parte del hombre. Con eso no quieres tener relación. Pero los que sí quieren son aquellos que quieren dominar el mundo. Y ese poder de religión política es lo que consiguen. Con respecto a esto, piensa en una de las proposiciones que el diablo le hizo a Jesús. Si me adoras, dice el diablo, te doy todo el poder sobre la tierra. Jesús se quedó parado. ¿Sí? ¿Qué petición, eh? ¿Caerías tú en esa trampa. Imagínate que recibe todo el poder sobre la tierra, político y espiritual. ¿Lo aceptarías? Toda la tierra estaría a tus pies y todos adoran la estatua. Ve a Apocalipsis 13:15. Es como el viejo Babilonia con mucha música. He estado en algunas iglesias en donde el ver y el oír te dominan. No podía ni pensar, y creo que esa es la intención. Y después me asolé, así por así. Es posible, por ese laberinto. Y te das cuenta que por dentro, qué buen silencio. Es posible, sí. Dios está contigo en paz. Él es el Dios de silencio. Un Dios de amor y simple. Su espíritu es también un espíritu simple. Volvamos al acontecimiento al que estábamos. ¿Saben lo que significa Nabucodonosor? Más o menos lo siguiente: el Dios de la libertad, hijo heredero protegido. Ese título le pega más a Jesús, si no fuera que es de origen pagano. Quiero decir, los hijos de este Dios, los hijos de la perdición, dicen lo mismo que nosotros, pero son hijos de otro padre, y otro espíritu, y otro hijo heredero. Lo contrario de Jesús, que heredó todas las cosas de su padre. Los cristianos falsos, los profetas mentirosos, son despiadados. En Daniel 8:23 dan otra definición: él es insolente y lleno de astucia, y astucia es la característica de la culebra. Léelo, llegará a ser poderoso, pero no con su propio poder. Destruirá de manera increíble y triunfará en todo lo que haga. Oh, ya sé cuál salmo va a cantar. Creo que Salmo 1:3. Él es tan astuto, parece tan inocente. Él es una última figura contraria de nuestro Señor Jesús, que es tan amable y generoso de corazón. ¡Qué diferencia! La marca espiritual del anticristo humano es entonces ese número. Pero también en la Biblia se le da diferentes nombres. Isaías nombró unos cuantos. En Isaías 14:4 se le habla al rey de Babilonia, y en verso 12 se le describe como el lucero del amanecer y también como hijo de las auroras. Esos son nombres que solo Dios y su hijo Jesús pueden ser nombrados. En el Viejo Testamento, en Salmo 110, versículo 3, Dios es comparado con la aurora, porque somos nacidos del lucero de la mañana. Relumbra en nuestros corazones. Esa es la palabra de Dios, el Señor vivo. Cuando este contrincante, rey de la iglesia falsa, se hizo maestro de esos nombres, con esos nombres, desde entonces eso es blasfemia. Y más adelante Isaías lo nombra también imponente de las naciones. Ahí está, esa es la verdadera raíz de este Cristo falso, porque violencia no viene de Dios. De eso nos dimos cuenta en su hijo primogénito. Contra toda esa violencia espiritual del monstruo señalado con el número 666 está un pequeño ganado de ovejas de Dios. ¿Cuántas son? ¿Cuántas serían en esos días? Yo las llamo las siete. contra 666 pongo las siete del Cordero de Dios. Y ese candelero representa la figura del Espíritu Santo, que se divide en siete, las siete espíritus ante el trono de Dios. Sí, ese es un espíritu que se dividió entre las siete iglesias. Entonces, esas iglesias en donde el Espíritu de Dios está, las puedes llamar las siete iglesias, y es un nombre común, y siete es un número de plenitud. Todos son símbolos, y el candelero con las siete llamas secretas es algo muy diferente a ese fuego ardiente del dragón. Por eso Jesús empieza su discurso en Mateo 24 diciendo: fíjate, y continúa diciendo: no te preocupes, no dejes que te aterroricen. Con eso empieza, porque Él sabe que por esas cosas te pueden poner nervioso. No te preocupes. Para mí un buen dicho: y no dejes que te seduzcan, dice Jesús enseguida. Esas cosas pasan, no porque Él quiere, sino porque Satanás quiere que pase. No te preocupes, o sea, que si rezas, reza para que no caigas en tentación y que te libre de todo mal. Lo importante es que esté ocupado con las cosas del reino de los cielos, el reino de Dios, porque ese mundo imaginario es rico y en él puedes satisfacerte. Y si alguna vez mueres, ese mundo se irá contigo. Ese desarrollo continúa. El empiezo del Génesis vuelve y se aclara eso. Tienes la semilla de la mujer y la semilla de la culebra, y ambas se maduran. Una de ellas se hace llamar los hijos de Dios, y la otra son los hijos de Dios. Lo que quiero decir es que más claro y transparente tenemos la idea de cómo es Dios. Más claro y transparente vienes a ser, porque seremos igual a su imagen y semejanza. Nos llenaremos de compasión. Si hay algo que la gente necesita en este mundo, y eso me conmueve, es un Dios de piedad. ¿Qué necesidad tiene la gente de la piedad? Alguien que te abrace. Y entonces pienso: sí, ese es el secreto de Dios. Sí, un Dios de piedad. Porque quien es mimado por su padre tiene amor, porque el amor con el cual es amado, vamos a profundizarnos en ese amor tierno. Eso es la profundidad de Dios. Amén. Oremos. Padre, pido que no caigamos en tentación y que seamos librados del mal, y que al fin se diga de nosotros que somos misericordiosos. También pedimos lo mismo por los que se escuchan este prédico, y que realicen cuanto tú lo amas, así como son. Pero importante no es todo eso que quieren hacer por ti, sino la fe que pongan en ti y en todo lo que hagan. Padre, eres únicamente amor y todo.